Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí un día más en Viernes Libertópolis. Yo, Juan Pablo Álvarez, me acompaña como siempre aquí Reinaldo Rodríguez. Y pues, como puede ver, amante de la libertad que nos sigue en redes sociales, solo para dejarlo en claro, estamos de 4 a 5 en redes sociales y en televisión, por supuesto, en la red Infinitum, y de 5 a 6 en la red Infinitum, redes sociales y FM. Así que si nos está viendo en redes sociales se preguntará por qué venimos así de formales el día de hoy. Y pues tenemos una invitada muy especial, que es la concejal de la Municipalidad de Guatemala, que es Ninochka Matute. Ese lo vamos a tener de invitada especial de 5 a 6 de la tarde. Y pues, si desea, amante de la libertad, nos puede dejar sus comentarios en YouTube, en Facebook, o si quiere ya más personales, nos lo deja los comentarios en envía WhatsApp, que usted sabe que el número de WhatsApp aquí en Libertópolis es el 4585-4280. Así que tenemos dos segmentos, pues uno que nos parece interesante a nosotros y otro que creo que les parece interesante a todo amante de la libertad que nos sintonice, que es Ninochka Matute. Pero el primero es que vamos a hablar de los caudillos, dictadores o strongmen, como lo definiremos más adelante, en Latinoamérica y Europa levemente, pero precisamente más aquí en Latinoamérica, y ver cómo llegan, quiénes son y qué los caracterizan. Así que ese va a ser nuestro primer segmento. Y pues bueno, yo creo que vamos ya empezando el día de hoy. Así que, ¿qué tal, Reinaldo?
Muy buenas tardes, amante de la libertad. Yo estoy muy contento de estar otro viernes presente aquí con ustedes, compartiendo además con mi compañero Juan Pablo Álvarez. Y pues, como había dicho, vamos a conversar hoy sobre caudillos, sobre personas, sobre hombres fuertes o strongmen, especialmente en la época en la que vivimos ahora en Latinoamérica. Y yo creo que a ustedes se les vienen a la mente algunos personajes políticos que hacen mucho revuelo, no solo en redes sociales, sino hablando ya más en lo internacional, en lo más profundo de la política. Para ello, quisiera empezar esta, como, digamos, conversación, este conversatorio.
Va a ser más una conversación, correcto.
Hablando sobre qué es un caudillo, qué es un strongman, y por qué se diferencian de los anteriores, digamos, de los del siglo pasado a los de este siglo, y por qué nos interesa este tema. La pregunta es por qué es importante, ¿verdad? Primero que todo, imagínense un hombre fuerte de Latinoamérica. Yo creo que ustedes pueden pensar en Ubico, por ejemplo. Pueden pensar en Noriega. Pueden pensar en personas como Chávez. Todas estas personas comparten algunas características muy importantes para el estudio de la política, que se basan generalmente en que toman el poder y representan son un símbolo de fuerza, de poder militar, de poder político duro. Estas políticas de mano dura que se presentan a través de toda Latinoamérica constantemente. Ese es un hombre fuerte o un strongman. Ahora, hay diferencias con el caudillo. ¿Qué dirías vos? Más allá de que ¿cómo crees que se diferencian?
Sí, yo pienso que el strongman, que comparten con el caudillo, que ambos son el rompimiento de la república y el devenir de dictaduras, ¿verdad? Pero pues vemos de que el caudillo es más como más como friendly, más como que reconocemos a esa persona como comandante del pueblo, pero no es un comandante del pueblo, sino que es uno más del pueblo que está en un puesto político, pero que representa los intereses del pueblo.
Bueno, ¿sí? Hablando sobre eso, habitualmente los caudillos entonces son muy carismáticos.
Exacto.
Y eso es, para usted, amante de libertad, tiene que saber reconocer un caudillo, Porque como decía más allá anteriormente, contrapone la política con la creación de una república, con la creación de instituciones importantes que, digamos, dividen el poder habitualmente en nuestras naciones. Y un caudillo, entonces, es una persona muy carismática que lo que hace es ligar el poder y contravenir a las instituciones. Bueno, un ejemplo muy claro de esto es una persona como Hitler en su momento.
Exacto, sí.
Yo diría que era muy carismático en general.
Sí, por supuesto. O sea, en la Alemania nazi habían no solo Hitler, pienso yo, hay figuras muy importantes las cuales la gente, lo que decíamos, se sienten representadas por ellos. Porque yo creo que ese es el brillo también de la Alemania nazi, de es el pueblo sirviéndole al pueblo, ¿verdad? Y Hitler es uno de ellos, y el arquitecto principalmente que hizo a Hitler así. Hitler es una construcción de varias personas como figura pública. Puede ser el jefe del Ministerio de Propaganda. Recuerde, amante de la libertad, la Alemania nazi crea un Ministerio de Propaganda para llevar las ideas del nazismo a todas las personas, que es Joseph Goebbels, que lo invito a buscarlo. Realmente podemos criticar mucho a la Alemania nazi, a la Alemania nazi, pero no podemos decir que era gente tonta, es gente brillante. Y Joseph Goebbels era una persona brillante. Y pues, justamente con estas definiciones de la diferencia, de la diferenciación de un caudillo y un strongman, el caudillo es como más romántico, ¿verdad?, hacia sus ciudadanos. Y me hace recordar una frase del expresidente Alfonso Portillo, un gran elocuente aquí en Guatemala, de su discurso de toma de posesión en el Teatro Nacional, en donde menciona en sus primeras oraciones del discurso, donde dice: lo he dicho muchas veces y hoy más que nunca lo proclamo con orgullo. Soy un hombre de pueblo y a mi pueblo me debo como gobernante. Yo creo que es algo muy característico de cómo, más que todo, ejerce un caudillo su poder.
Bueno, recuerda, amante de la libertad, que en Grecia antigua, habitualmente para decir unas cosas importantes de preámbulo, para hablar de un caudillo o de un dictador o de un hombre fuerte, que pueden ser, digamos, sinónimos, y en general yo diría que no, que habría que diferenciar entre estos conceptos. Pues en la Grecia antigua se le llamaba tirano a aquellas personas que llegaban al poder a través de las armas ilegítimamente, digamos. Por consiguiente, no había una vista tan mala hacia el tirano, porque el tirano podía ser bueno. Solón, por ejemplo, era un buen tirano, hizo las leyes de Solón. Y habían tiranos malos también. A lo que queremos llegar es que los caudillos y los hombres fuertes llegan al poder habitualmente a través de las armas. Y ahora entonces vamos a tocar el tema de la actualidad. ¿Por qué a usted le compete esta información de la que estamos hablando? ¿Cómo llega el caudillo ahora a el poder? ¿Cómo llega al poder entonces el caudillo? Yo creería que es a través de las mismas instituciones democráticas, que son tan débiles en Latinoamérica que no pueden contraponerse o no pueden contrarrestar las estrategias populistas y además demagógicas de los caudillos. Yo no sé qué diría vos, yo creo que es un problema, uno, de instituciones, y dos, también de la cultura que tenemos.
Sí, es definitivamente es el fácil rompimiento que pueden tener los países democráticos, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces aquí en Latinoamérica, y de hecho lo hablábamos el viernes pasado con nuestro profesor Jesús María Alvarado. Entrábamos levemente a cómo dan inicio esos caudillos. Y a mí me impresiona mucho el caso de Cuba. Hablábamos de Cuba y de Venezuela, pero en Venezuela sí hubo un movimiento armado mucho más grande con en el general en ese entonces Hugo Chávez, cual era, yo a Chávez sí lo pondría como caudillo.
Yo también.
De verdad, no es un strongman, o sea, realmente amante de la libertad, si usted va a YouTube o a redes sociales y busca discurso de Hugo Chávez, lo puede capturar. O sea, realmente es muy buen elocuente. Uno ve lo que quiere escuchar. Uno no sabe lo que quiere escuchar, pero cuando lo escucha, se da cuenta que eso quería escuchar, que es eso es Chávez. Pero lo que iba, a mí me impresiona más el rompimiento democrático. Bueno, no rompimiento democrático, sino que rompimiento del status quo del mismo Estado, que era con el presidente Batista en Cuba, militar también, pero cuando llega Fidel con el Che, era un ejército pobre, poco, nulo, que llega a la isla con poca gente. ¿Y qué es lo que hace el presidente de Cuba en ese entonces? Entrega a Cuba. Dice, yo creo que sale de Cuba, si no estoy mal.
Sí.
Dice, dejo a Cuba, me voy, y no lo defiende. No sé, realmente no sé por qué no lo defiende. O sea, un general que está en el poder de un país como dictador se tiene que caracterizar mucho por el amor patriótico, el amor de la nación, que es lo que caracteriza también a los generales, soldados del ejército, el amor a la nación. Pero me parece increíble cómo el presidente Batista deja a Cuba, la vende.
Bueno, es que en general estas crisis políticas donde el poder se ve, creo yo, amenazado tan fuertemente y tan drásticamente, es decir, en un lapso de tiempo tan corto, hace hasta los más grandes que le pone los pies fríos hasta la gente más poderosa de un lugar, y claro, él creo que vende Cuba, a pesar de que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos regímenes, vende Cuba. Y ahora Cuba es lo que es hoy por el régimen de los Castro y por el trabajo que hizo el Che Guevara, que amante de la libertad. Imagínense, el Che Guevara fue presidente del Banco Central de
Cuba. Che Guevara sí se creía economista él.
Y el Che Guevara no era eso. El Che Guevara pudo haber sido un gran movilizador de masas. Él era un caudillo en verdad. Uh-huh. Pero presidente de un Banco Central, creo que hace falta muchísimo para que el Che llegue a eso. Habrán sus cosas que tenga loables, que tenga honor para poder etiquetarlo de alguna manera en particular, pero de presidente del Banco Central no. Ahora bien, amante de la libertad, le vamos a dar unos cuantos tips para reconocer a un caudillo en el siglo en el que vivimos, en el siglo XXI. Son tres tips que usted ocupa saber para reconocer a un caudillo y para poder, como dicen, matarlo tempranito, matarlo joven, antes de que se crezca. Muy bien, el primer punto es que un caudillo populista, además, afirma que tiene un vínculo casi personal, directo, sin intermediarios, entre el pueblo y él. Es decir, la voluntad del pueblo se encuentra en la boca de este caudillo.
Él es el sentir del pueblo.
De alguna manera el pueblo, él conoce tan bien al pueblo que las palabras que salen de él son del pueblo. Cuando usted escucha un discurso de un caudillo populista, usted va a reconocer que él está hablando sobre el pueblo. Que él habla desde la vox populi, desde la voz del pueblo. Además, son ultrademocráticos y poco republicanos, que eso es algo que nos puede chocar un poco y ahorita vamos a explicar qué es. Procesos democráticos solo son procesos en los cuales la gente vota. Procesos republicanos son procesos en los cuales la gente participa de instituciones del Estado, donde el poder se va separando poco a poco a través de diferentes organismos. Lo que hacen habitualmente estos caudillos es que llaman a un plebiscito, a un referéndum, para cambiar radicalmente las formas republicanas, las instituciones, y entonces concentrar el poder en sus manos.
¿Qué es la misma constitución a lo que van?
Muchas veces constitución llaman política, a asambleas, pues constituyentes. Usted escucha a alguien hablar de una asamblea constituyente, muy probablemente es un caudillo populista.
Salga corriendo. Ahí sí que no lo voltea a ver. O sea, siento que esas... Y también lo hablábamos la semana pasada. Es una de las tácticas más populistas y que más acción ha tomado en Latinoamérica, el cambio de constitución. O sea, es increíble. Lo hablábamos, no sé si lo mencionaba aquí en la radio, pero lo hablábamos personalmente. En el primer gobierno de Michelle Bachelet en Chile, ella tuvo dos gobiernos, a los niños de kinder se les otorgaba un pequeño libro que se llama La Constitucional, se llama. Y decía razones de niñez, porque se tenía que reformar la Constitución. Y bueno, cuando pasa el estallido social de Chile, esa gente ya tenía 18, 19 años. Que recuerde, amante de la libertad, el que quema los trenes de Chile, el que causa el estallido social en Chile, es los mismos jóvenes.
Jóvenes estudiantes.
Los mismos jóvenes que probablemente fueron aquellos que se les había otorgado la Constitucional, que se les había otorgado Michelle Bachelet. Y con lo que mencionabas, Reinaldo, del caudillo es democrático, me parece muy curioso. Porque podríamos hablar, ahí entra el problema de las masas, que es el movimiento de las masas tiene que ser casi que natural para el caudillo, ¿verdad? Cuando este caudillo puede mover a las masas, lo trae democráticamente, y que es precisamente Chávez. Chávez hizo todo democráticamente. Bueno, prácticamente todo democráticamente, porque la gente decidió confiar en él, decidió de que él los iba pues a traer a un lugar mejor. Pero sí es curioso ver procesos democráticos que sí o sí se dan para mantener el establishment de la dictadura.
Pues entonces, recuerda, amante de la libertad, que democracia y república son dos cosas diferentes. Democracia es una manera de asignar el poder. Usted va a votar, a escoger personas a las cuales se le asigna el poder. República es una forma de gobernar, donde la gente se desliga del poder, lo otorga, lo va separando, como cuando usted desmenuza un pollo, para que cada persona, a través de la sociedad, a través del Estado, tenga una parte de ese poder. Lo importante aquí es que el poder esté dividido, que no haya uno que pueda controlar todo el Estado. Entonces, cuando un caudillo llega, habitualmente es a través de procesos democráticos, como todo lo que hizo Chávez.
Pero con lo que mencionabas, sí, está bien el venir y dividir así el Estado, las funciones del Estado, podríamos decir el Ejecutivo, Legislativo, Judicial. También podríamos mencionar Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad en casos aquí en Guatemala. Pero ninguna de esas instituciones puede ordenar en sí el deseo democrático de las personas. En el sentido de que la Constitución comanda de que se puede modificar la Constitución con mayoría, ¿sí? Y tiene que ser aprobado también por la Corte de Constitucionalidad. Pero ¿qué pasa si la Corte de Constitucionalidad dice no vamos a dejar que se reforme la Constitución? Pues entonces ya vemos casos típicos aquí en Guatemala de que, bueno, ¿quiénes son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Veamos las votaciones y que sean públicas las votaciones para ver quiénes fueron los magistrados que votaron en contra. Vamos por ellos. A por ellos, dirían, ¿verdad? Y se van a enfrentar con el deseo insaciable de las masas democráticas realmente por el cambiar la Constitución, que generalmente esas masas, y como lo decía anteriormente, tienen a alguien detrás, a algún comandante en sí.
Sí, porque las masas no se mueven solas. En general, las masas siempre tienen alguien que las lidere. Porque la masa, aunque se comporta uniformemente, imagínese las protestas, por ejemplo, que son de masas, son de mucha gente. Hay alguien que comanda.
Joviel Acevedo aquí en Guatemala.
Joviel Acevedo es un caudillo. por ejemplo. Joel Acevedo es un caudillo de los, digamos, subestratos sociales que existen aquí en Guatemala, que es el tema de los profesores, que hace poco estaba reclamando Joel Acevedo todos los días. Está haciendo algo nuevo Joel Acevedo para, bueno, propósitos que de los que hablaremos otro día probablemente. Pero bueno, para concluir entonces con los tips que le vamos a proveer el tercer tip. El caudillo siempre conversa con el pueblo de la siguiente manera. Empieza a crear divisiones binarias. Es decir, el pueblo contra algo. Y esa es una estrategia populista que puede ser utilizada no solo por caudillos. Sépalo también, puede ser utilizada por partidos políticos que usted piensa que no son, que no tienen un caudillo, que usted piensa que no son populistas, puede que no sean populistas, pero igual tienen estrategias populistas. Es decir, en Venezuela, en Cuba se utilizó, por ejemplo, la división Estados Unidos-pueblo. Los Estados Unidos son malos y el pueblo es bueno.
Bueno, también lo vivíamos aquí en Guatemala con el movimiento Semilla, que tenía su objetivo CACIF, ¿verdad? Todos en contra del CACIF, un futuro sin CACIF, que era fuerte. Pero me parece curiosísimo de que cuando entra Arévalo al gobierno, bueno, este es mi gabinete y aquí tengo gente del CACIF, ¿verdad?
Claro, en general cuando entra el Ejecutivo tiene mucha presión, el Congreso también, de diferentes sectores de la sociedad, y si no son caudillos los que entran en poder, tienen que moderarse habitualmente. Eso es una de las ventajas de la República, digamos que hay un tipo de moderación por parte del sistema, pero ya vemos que falla muchas veces. Por eso podemos poner el ejemplo, creo yo, de Bukele, que es particularmente interesante.
Sí, por supuesto. No, y yo pienso, regresando a lo que mencionabas del objetivo o el enemigo en común, que también lo mencionaba, ¿verdad?, en sus tácticas de propaganda, Joseph Goebbels, el que mencionaba de la Alemania nazi, que se lo recomiendo investigar, es el arquitecto, pues, de la Alemania nazi, realmente. Pero el objetivo de un enemigo, sí o sí, si se quiere tener un éxito prolongado en la sociedad, en la nación, pienso que se debe dar. O sea, para que perdure ese objetivo. Aunque sea que el mismo enemigo sea nuestro pasado. En el sentido de que nosotros tenemos de mal esto, esto y esto. X o Y razón. Hay que alejarnos de esto, crear una cuestión nueva que solo la vamos a lograr nosotros en conjunto. Y hay que apartarnos de eso. Y ese puede ser el discurso. Ese es tu enemigo, tu pasado.
Muchas veces, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, el discurso de esta dicotomía de la que hablamos, de estas divisiones binarias, viene, por ejemplo, con, digamos, un partido particular, Semilla. Su estrategia es, nosotros somos buenos, aquellos combatimos la corrupción. Combatimos con los corruptos y ese es el enemigo. La corrupción. Que Semilla no es el único que utiliza esta estrategia también. En otros países, por ejemplo en Honduras, el Partido Libre, que es el actual partido oficialista, utiliza esta estrategia para tomar poder y justificarse. Justificar su poder. ¿Por qué es necesario ese poder? Porque estamos combatiendo contra un enemigo, que es la corrupción. O combatimos contra otro enemigo, que por ejemplo pueden ser las élites también muchas veces. Combatimos contra las élites porque dañan al pueblo, no lo dejan progresar. Muy bien.
Yo creo que entramos a Bukele.
Entremos a Bukele, creo
yo.
Pero
de primero vamos a hacer una pausa.
Muy bien.
Así que nos vamos a ir a un corte. Y si desea Amante de la Libertad, ya conoce el número de WhatsApp que también aparece en pantalla para que nos escriba qué caudillos ha visto usted. ¿Ve un nuevo surgimiento de un caudillo? ¿O mira strongmans que a veces... siento yo de que los strongmans, la naturaleza de los conflictos políticos exigen a un strongman, que se me viene a la mente un Ríos Montt. Ríos Montt no quería dar el golpe. O sea, la gente se organiza y dice, ¿quién va a dar el golpe? Ríos Montt. Que él lo dé, ¿verdad? Lo demandó el conflicto social. Pero puede pensar en eso, amante de la libertad, y lo podremos discutir cuando regresemos de un corte. Estamos de regreso aquí en la Watchtower de la Libertad. Aquí yo, Juan Pablo Álvarez, me acompaña Reinaldo Rodríguez. Gracias por sintonizarnos en las redes sociales y en nuestro canal de Libertópolis en la red Infinitum. Veníamos tratando los temas de un caudillo, de strongmans, de dictadores, de aquellos líderes sociales que rompen la constitución de una república. Y pues un tema bastante interesante, un tema que cada vez, cada elección surge uno en Latinoamérica, que no progrese, eso es otra cosa, pero siempre está el deseo en las elecciones aquí en Latinoamérica que nazcan los caudillos, es como algo natural en Latinoamérica. Y pues eso estábamos tratando, ya en media hora pasaremos a nuestro segmento de 5 a 6 de la tarde aquí en Libertópolis, donde vendrá la concejal Ninochka Matute por la coalición Semilla, WINAC y URNG. Así que pues si desea amante la libertad, ya sabe, puede escribirnos vía WhatsApp o vía Facebook o YouTube.
Bueno, y entonces, para aquellos que nos están sintonizando hasta ahora, les recuerdo rápidamente los tres puntos de los que hablamos, de cómo reconocer a un caudillo populista. Los tres tips son los siguientes. Uno, si este habla como si fuese la voz del pueblo, como si él conociese cuál es la voz del pueblo, es un signo, es una red flag. Dos, si prefiere los referéndums, los plebiscitos hacia el pueblo, en vez de la distribución del poder en el Estado, es decir, de creación de instituciones para distribuir el poder, ese es otro punto. Otra red flag. Tercera, que encuentra un enemigo muy particular en contra del pueblo. Puede ser Estados Unidos, puede ser las élites, los oligarcas, lo que sea. Esos son los tres puntos, los tres red flags para que usted se aleje de un caudillo populista, que es muy normal encontrarlos aquí. Entonces, anteriormente habíamos hablado de un personaje que a mí me parece muy interesante, un caudillo populista nuevo, muy particular en Centroamérica, que es Bukele. Que Bukele es importante porque ha tomado el liderazgo, o bueno, está tomando un liderazgo muy creciente en Centroamérica en temas no solo del área de la región centroamericana, sino que mundial. Por ejemplo, la crisis que está ahorita en el Caribe, en Haití, incontrolable, las pandillas han tomado el poder en Haití. Kenia va a enviar unas tropas policiales para ver si se controla el tema, y Bukele fue el primero que se paró y dijo: nosotros sabemos cómo arreglarlo, llámenos. Guatemala está interviniendo, digamos, en el tema, y sin embargo, el que se escuchó fue Bukele diciendo: nosotros sabemos arreglar eso, nosotros ya lo arreglamos aquí en casa, ábranos las puertas y nosotros con gusto les arreglamos su problema. Y eso es una estrategia política en lo internacional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué veo yo más allá sobre este tema? ¿Qué veo yo de particular en Bukele? Es que, ¿y por qué llega al poder? ¿Y por qué se mantiene tan fácilmente? Con una votación que sea trucada o no, que probablemente, yo creo que no fue trucada, muy probablemente sí fue una votación de como el 80% de las personas a favor de Bukele, y 58%.
¿Ah, crees que sí fue democrático?
Sí. Honestamente, muy probablemente hubo muy poca necesidad de hacer fraude.
¿Y el Congreso?
Pues el Congreso,
recordemos, para que estemos en sintonía todos, 58 diputados de 60 son del partido de, ¿cómo es? ¿Avanzada Nacional? No. El partido de Bukele.
Se me olvidó ahorita.
A mí también.
Ahorita lo vamos a buscar.
Pero lo vamos a buscar. Pero, ¿eso crees que también es democrático?
Democrático puede, una cosa es que sea democrático, como hablábamos anteriormente de la diferencia entre democrático y republicano. Otra cosa es que sea nuevas ideas.
Nuevas ideas.
Las nuevas ideas. Si es que antes estaba en Ghana, me recuerdo, pero no me acordaba del de ahorita. Muy bien. Una cosa es que sea democrático. Otra cosa es que sea deseable también. Hay resultados de la democracia que son indeseables. Por ejemplo, Chávez. tal vez Bukele también.
Pero, o sea, yo me refiero a los salvadoreños votaron por 58 diputados de 60.
Pues con los resultados que da Bukele, muy probablemente no les importa ver 58 de 60 diputados del Partido Nuevas Ideas. No lo sé. Yo es que no veo la necesidad de hacer un fraude tan masivo. Es
yo decir, sí dudo. O sea, yo sí lo pongo en tela de duda. El margen de con el que gana las elecciones, también lo pongo en duda. Sí creo que haya ganado. Eso sí, sin ninguna duda. Ganó, eso sí. Pero de los diputados, no sé. O sea, bueno, recordemos cómo se llama el método para escoger a los diputados. El método de minorías. Para que muchas personas estén representadas.
Sí, claro. Puede ser que en general hubo un fraude, tal vez pequeño, creería yo, en el sentido de que por lo menos un 60%, 60 y algo por ciento de la población votó por Bukele, más que seguro.
Sí, por supuesto.
Y tal vez para afianzar el tema de que todo el mundo ama a Bukele, le sumaron 15 puntos más. Y en el Congreso tal vez algunos 8 escaños, 10, pero sí. Me parece sorprendente que si van a votar por Bukele no voten por Nuevas Ideas tampoco, ¿verdad? O sea, por lo menos el 60% del Congreso debería haber sido votado como para Nuevas Ideas. Bueno, lo importante es que aquí eso subyace, un problema más grande en El Salvador y un problema más grande, más allá de solo si quedaron 58 personas en el Congreso o si quedó Bukele como presidente, es ¿por qué en Latinoamérica nosotros deseamos más los resultados que la República? ¿Por qué dejamos pasar, por ejemplo, estos rompimientos o retrocesos democráticos, retrocesos republicanos, le llamaría yo mejor dicho, de un Estado donde hay más división de poder a uno donde está más concentrado cuando nos dan resultados eficientes? En primer lugar, creería yo que es uno, un fallo de las élites políticas que estaban antes, que no pudieron rendir cuentas ante sus votantes y, por lo tanto, los votantes están cansados de lo mismo y votan a un caudillo populista con la esperanza de que este haga lo que propone hacer. Como hace Bukele, que es elevar la seguridad. El Salvador fue el país más peligroso del mundo por un tiempo. Tenía 113, creo yo, homicidios por cada 100.000 habitantes por un tiempo. Ahora está muy, muy pequeña esa cifra. Hasta la desconozco porque siempre cambia, siempre va bajando.
¿Los asesinatos en El Salvador?
Además, los datos en El Salvador no confío mucho en ellos tampoco. Okay. Y sin embargo, estoy más que seguro que el crimen ha bajado radicalmente. Entonces lo que pasa es que el votante ve esto, ve el tema del crimen, ve que se arregló el problema, digamos, y no le importa mucho si Bukele controla todas las instituciones del Estado, porque ya tiene seguridad, ya puede salir tranquilo a la calle. Y al final del día es un dilema ético, creo yo, un dilema ético-político, llamémosle. No sé qué pensás vos de, sí, tenemos seguridad, tenemos crecimiento económico, hay inversión extranjera, pero hemos perdido nuestra república.
Sí, por supuesto. O sea, el que se mantenga tan fuerte el poder de un partido, el poder de una persona en sí, porque realmente yo no sé, o sea, yo no. Y dudo también de que en El Salvador se reconozcan a muchos diputados de Nuevas Ideas. O sea, ahí no importa tanto quiénes son las caras de los diputados. Lo que importa es la cara de Bukele, ¿verdad? Yo pienso que sí, todavía vive con miedo Bukele. O sea, sí ha enamorado a su gente, al pueblo salvadoreño. Pero me remito también a lo que pude ver yo en El Salvador una vez que fui. Iba pues, en una calle. Y pues un chero, un mero salvadoreño, me decía, y ahí cabal vive Bukele. Y yo, ¿dónde? Y no parecía la entrada de un condominio, parecía la entrada a una base militar. Habían camiones grandes, O sea, había, hasta había casi que una trinchera, pues, ¿verdad? No, no una trinchera, pues, pero sí como que cobertores de arena para que la gente se cubriera por si... Para lo que los soldados se cubrieran si sufrían un ataque. Grandes armas. O sea, yo sí siento de que vive todavía en miedo en Bukele. Definitivamente en su círculo del Estado en sí. Vive muy tranquilo, pero es algo que los caudillos no se escapan. Y también pongo el ejemplo de Fidel Castro. Fidel Castro cuando vivía, o sea, no me acuerdo ahorita el número, pero sus intentos de asesinato de Fidel Castro fueron como 70.
Absurdo.
O sea, absurdo. 78 intentos de asesinato. Y bueno, él como caudillo...
Por parte de la CIA. Por cierto.
Ah, no, por supuesto. O sea, sí. Ahí no le ganaron, acá en Guatemala sí nos ganaron y pusieron a Castillo armas, pero bueno. Los intentos de asesinato de Fidel Castro son es algo muy curioso de investigar. Sí fueron de la CIA, pero sí, cierta parte también fueron de grupos minoritarios que no se sentían representados por él, porque sabían de que había un rompimiento de la República. Pero ¿qué pasa? Vemos 78 asesinatos, pero si hoy regresamos a Cuba, nos ponen en el medio de La Habana, vemos y preguntamos a la gente, mire, ¿y Fidel? Ah, no, Fidel es lo mejor. Fidel fue la salvación de Cuba. Y vemos carros, mire, pero aquí, ¿dónde estoy? En los 70, 60 del Cuba, que se iban a drogar todos y a beber todos los americanos, porque miren las estructuras, miren los edificios, miren esta arquitectura, miren sus carros, miren su ropa, miren todo. ¿Esto qué es? Pues uno no se siente identificado en el siglo XXI, pero sigue el amor a Fidel.
Así como sigue el amor a Juan Domingo Perón, por ejemplo, o el amor a Francisco Franco. Esa es otra de las cosas de los caudillos. Muy particular, que su legado es histórico. La gente ama a un caudillo. Le voy a dar un ejemplo, Amante de la Libertad, por ejemplo, Vladimir Putin. Él es un caudillo. Y la gente mayor, los jóvenes casi no, pero la gente mayor ama a Putin. Detesta, por ejemplo, a Gorbachev. Y también a Yeltsin, que son los que liberalizan Rusia, son los que abren Rusia hacia el capitalismo y ese tipo de cosas.
Que ponen un McDonald's.
Hay un comercial, por cierto, de Gorbachev, que si usted lo quiere reconocer es ese...
Ah, pero es de Pizza Hut, ¿no?
De Pizza Hut, sí. Es ese personaje con una mancha roja en su cabeza, es pelón, en Pizza Hut. El mismo... regente, el jefe del estado en Pizza Hut, sentado comiendo tranquilo. Es un comercial muy, muy, muy agradable en general. Pero bueno, Putin, por ejemplo, se contrapone a todo eso y quiere, su discurso es de regresar a Rusia a los buenos tiempos, digamos, a regresar a Rusia a su poder histórico. Y la gente ama a Putin, y así como ama a la Unión Soviética, los mayores aman a la Unión Soviética. Recuerda a la Unión Soviética con mucha calidez, contraponiéndose a Estados Unidos. Lo que pasa es que entonces que los caudillos crean discursos que tocan mucho el corazón de la gente, esas necesidades más emotivas de la gente.
Sí, eso es como narrativas sociales también.
Narrativa sería la palabra, creo que perfecta. Esas historias que nos cuentan sobre nosotros mismos, sobre los guatemaltecos, los hondureños, los costarricenses, los nicaragüenses, etc. Y tocan ese punto, esa llaga histórica, y por eso nos llama la atención. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el centroamericano es tan propenso, es tan proclive a que nuestras repúblicas, si les podemos llamar repúblicas, caigan, que se concentre el poder solo en este caudillo, porque toca, digamos, un sentimiento casi ni histórico, sino muy del presente, de las necesidades más básicas de seguridad, de empleo, salud, de educación, y porque recibimos estas cosas entregamos la república. Ese es el problema más grande. Entregamos la república y sin la república no somos libres. Usted, amante de la libertad, no es libre bajo un caudillo. Y nunca lo va a ser. No puede hablar. No puede moverse. No puede ser quien usted desee ser verdaderamente. En otros momentos históricos también hay problemas de libertad, pues. Y sin embargo, bajo un caudillo, por eso le dimos 3 tips hoy, para que lo reconozca y sea libre. Entonces, más allá, ¿qué crees sobre este tema de las democracias, las caídas y el sentimiento que, al que toca el caudillo?
Sí, bueno, ya para finalizar también este segmento y entrar a la gran entrevista que tenemos hoy con Ninochka Matute, un caudillo es un genio, pues. Lo veíamos en un curso de filosofía con Reinaldo. Un genio es aquel que le otorga al pueblo las palabras que él no sabe que está buscando, pero sabe que necesita, ¿verdad? Eso es un genio. Y eso es un caudillo. Un caudillo casi que vitalicio, pues, como lo fue Francisco Franco. Pero es importante ver, es importante volver a la historia, volver a la historia que nos caracteriza como latinoamericanos, pues, de caudillos, de strongmen, de cómo lo evitamos, y muy bien con los tips que decía aquí Reinaldo, tenerlos en mente, identificar esos tips para no volver a caer en eso, en esos pasados, y realmente el valor de la historia. Creo que está muy agotada la frase de del que no conoce su historia está condenada a repetirla. Sí, es muy cierta, pero hay una que me gusta más, que escuché hace poco en unas noticias precisamente de Guatemala, que decía de que al conocer la historia de Guatemala, ahora entiendo a mi país y creo que logro entenderme a mí mismo un poco más. O sea, nosotros somos el fruto de tantos sentidos colectivos, si le quiere decir así, que ni lo sabemos identificar, ¿verdad? Pero es bueno volver a la historia y ver cómo identificar aquellos sesgos o aquellos sentimientos colectivos que nos guían hoy. Así que yo podría decir eso, y complementando con lo que decías, Reinaldo, que es el identificar a un caudillo. Pero el identificar a un caudillo también es ese sentido de regresar a la historia. Y yo con eso me quedo.
Muchísimas gracias, amante de la libertad. Lo vemos pronto con Ninochka Matute.
Nos vemos.
Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad. Estamos aquí, gracias a las personas que nos siguieron de 4 a 5. Ahorita empezamos de 5 a 6 en las tardes de Libertópolis viernes. Yo soy Juan Pablo Álvarez. Muchas gracias por estarnos acompañado, sean redes sociales, 102.1, o en nuestro canal de Libertópolis en la red Infinitum. Así que bueno, estamos aquí este viernes, realmente estamos emocionados aquí con Reinaldo, porque tenemos a una invitada de lujo aquí en nuestra cabina, que es Ninochka Matute. Y antes de que empecemos con la conversación, porque queremos llevar un poquito más fluido, un poquito más de conversación, le doy un adelanto de quién es Ninochka Matute y cómo nosotros, pues a pura investigación, creemos que es. Y ella, pues, Ana Silvia Ninochka Matute, es arquitecta por la Universidad de Chile, donde participó como oposición con el entonces presidente Augusto Pinochet. Estudió arquitectura en la Universidad Rafael Landívar, aquí en Guatemala, en 1992. Ha ayudado en organizaciones de mantenimiento urbanista, aquí precisamente en Zona 4, y en el 2023 lanzó su candidatura como alcaldesa en FOPA por la Ciudad. Actualmente es concejal por la coalición de Semilla, URNG y WINAC. Así que, ¿qué tal, Ninochka? Buenas tardes.
Muy contenta, buenas tardes, gracias por el espacio, chicos, y por permitirme acompañar a tantas personas que los viernes andan circulando por aquí en la ciudad.
Sí, muchas gracias. Y Reinaldo, ¿qué tal?
Pues muy buenas tardes, amantes de la libertad. Estoy muy feliz y muy contento, especialmente por la invitada que tenemos hoy. Y espero se quede entonces toda la hora que vamos a estar aquí,
para que escuche cosas que a usted le competen, amante de la libertad. Temas de la municipalidad. Entonces, como el tiempo es oro, procedemos entonces con las preguntas, con la entrevista.
Disparen, chicos.
Procedemos a nuestra pregunta de oro.
Dime.
¿Usted es un amante de la libertad?
100%, claro que sí.
¿Por qué?
Porque creo que esa es la identificación que puedes tener como ser humano, ¿verdad? El libre albedrío, el tomar buenas o malas decisiones va definiendo tu vida. Y eso definitivamente es un valor irrenunciable. Es lo que nos hace felices, en teoría. Creo que la libertad siempre tiene límites, aunque suene contradictorio, pero al final vivimos en comunidad y justamente ahí tu libertad termina donde comienza la libertad o el derecho del vecino.
Sí, 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 muy buena frase. De hecho, yo la uso mucho en la universidad.
¿Verdad?
El de respetar la libertad de otro por no traer ese libertinaje, ¿verdad? Y pues queremos entrar a preguntarle. Luego de haber leído el preludio a su introducción de vida, que usted nos diga, ¿quién es Ninochka Matute?
Sí, a ver, fíjate que todo el tiempo me hacen esa pregunta y siempre es complicado porque uno quisiera definirse con poquitas palabras y si me dejas hablar, yo puedo hablar de quién es Ninochka Matute por toda la tarde, pero la verdad, básicamente es una persona, una mujer conectada con su realidad, amante de la libertad y por eso mismo con muchas ganas de cambiar las cosas que están mal en el mundo y que en general sean, porque hay diferentes criterios, pero en general que sean las que logren mayor beneficio para la mayor cantidad de personas.
Ok, bueno, y yo creo que Ninochka se va a sentir muy cómoda aquí porque nos comentaba ella de que estuvo participando en una radio también, ¿verdad?
Sí, justamente hay cierta debilidad por los micrófonos. Me gusta mucho el formato que ahora ha variado un poco a radio, podcast y también imagen, ¿verdad? Que ese es un reto diferente a lo que era la radio original, pero yo sigo siendo muy creyente en la radio original porque al final es el formato que te permite llegar a comunidades lejanas y que va a estar siempre. Yo pienso que aunque la tecnología nos permita estos encuentros ahora, al final la raíz es la radio y es ese micrófono que te permite amplificar el mensaje. Por lo tanto, para mí es muy valioso poder tener acceso a estos espacios y por eso les agradezco la invitación. Porque precisamente eso, ¿verdad? Es una posibilidad que no todas las personas tienen de poder incidir de alguna manera o compartir tu visión de vida y sobre todo también pasar un buen rato en aprendiendo cosas o escuchando puntos de vista diversos, que eso al final enriquece mucho a todas las personas. Así que sí, feliz. Yo hice primero un programa que tenía que ver con lo mío, que es la ciudad, el urbanismo, la participación ciudadana en torno a los espacios públicos, que es como la clave de lo que yo veo en temas de urbanismo, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas a partir del urbanismo. También en un programa, todos en Radio Infinita, de momento, que hablaba de diversos temas de bienestar, de mujer, de retos, de filosofía, de psicología. Así que, como ustedes ya lo han experimentado, no solo de política vive el hombre, ni la mujer. Así que esa ha sido una buena experiencia. Ahora quisiera tener un espacio más personal y ahí sí mudar un poco al formato podcast para seguir hablando de los temas de ciudad. Yo soy creyente que es ahí donde tenemos esa posibilidad de hacer un salto exponencial para mejorar la calidad de vida de más personas en menos tiempo.
Sí, bueno, me parece interesante cómo como arquitecta fue candidata a la alcaldía y habla mucho del urbanismo, esa especialización, es en urbanismo.
Sí, fíjate que yo entré a estudiar arquitectura. Yo vengo de una familia que es más bien muy humanista. Mi mamá estudió letras, mi papá psicólogo y trabajó toda su vida en la UNESCO en educación. Entonces, siempre el tema humanista estuvo como muy latente en mi formación, sobre todo desde la casa. Así que cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, yo me debatía entre periodismo, psicología también y terminé estudiando arquitectura. De una manera un poco inesperada, pero lo que pesó más en mí fue como ese reto que tiene esta profesión, que es el diseño, ¿no? El diseño y el amor por las cosas bellas siempre fue como algo que me inspiraba mucho. Y el reto, que una cosa es el arte y otra cosa es la arquitectura, era que estas cosas bellas funcionaran precisamente para ser un hábitat adecuado para los seres humanos, ¿verdad? Entonces, eso siempre me pareció retador. Finalmente, yo estudié toda mi vida desde la primaria y la secundaria en Chile y estudié la carrera en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y ahí logré encontrar el match perfecto, en que el diseño de la arquitectura podía combinarse con una visión un poco más humanista, más social, que es el urbanismo. Entonces, solo mis primeros años, cuando terminé y me gradué aquí de la Universidad Rafael Landívar, trabajé en temas de diseño puro, un poco de diseño industrial, diseñando tiendas y muebles y algunas casas. Y de ahí, pues, la vida me llevó hacia lo que era mi vocación al final, que era temas de urbanismo. Fui directora por 12 años de una organización que justamente dedicó su trabajo a la transformación del espacio público, específicamente en Zona 4, como tú adelantabas, donde se vivió como una experiencia muy bonita, que pudo ser palpable para una gran cantidad de personas, de la manera en que se cambia tu calidad de vida si tomas posesión de la ciudad y transformas, por ejemplo, calles que en el caso de Zona 4 estaban no solo invadidas por el tráfico, sino también invadidas físicamente por buses extraurbanos, por camiones. Era como una trastienda de lo que está del otro lado de la terminal. Sin embargo, es un espacio que en quien tiene esa visión podía ver el potencial de transformar ese lugar en esas dos calles peatonales que fueron la experiencia de 4 grados norte y que fue un aprendizaje crucial, porque ahí se pudo experimentar un proyecto que tenía una visión de transformación del espacio, como ya hablábamos, pero también una agenda cultural, familiar, gastronómica, que permitió generar durante un tiempo que posiblemente ustedes no habían nacido. En el 2002 empezó el proyecto de 4 grados norte y lo difícil que es la transformación de las ciudades. Para que un proyecto así sea sostenible, tienen que conjugarse una serie de fenómenos que tienen que compartir una misma visión, y eso es un reto muy grande para cualquier organización social, y se decantó y prácticamente estuvo, no me gusta decir murió, porque fue como estuvo en latente durante mucho tiempo, hasta que surge la Fundación Crecer y retomamos ya yo desde la dirección ejecutiva de esta organización civil social el tema de la transformación urbana, ¿verdad? Y entonces ahí me di cuenta que qué bonito, porque para cuando tú trabajas en espacio público, cuando trabajas temas de ciudad, conjugas arquitectura, pero también tienes que tener economistas, tienes que tener sociólogos, hasta psicología urbana, que es al final una serie de disciplinas que tienen que ver y que influyen en cómo una ciudad debería ser el hábitat ideal para los seres humanos y no un poco lo que soy, ¿verdad? Que es un padecimiento en vez de un disfrute vivir en ciudades. Así que así fue, ¿verdad? Y así es como al final abordé el reto grande que tú decías, que seguramente vienen más preguntas al respecto, sí, de participar días en política.
Sí, bueno, y habiéndonos compartido ya esa visión del mundo que usted tiene, esa visión, digamos, de cómo comparte la gente espacios y cómo usted los diseña, nosotros también queríamos indagar en otras visiones que usted tiene sobre los espacios, el espacio compartido que llamamos Guatemala, a través de una dinámica de Amante de la Libertad que espero les guste, nueva, que le llamamos el ping pong.
Ajá.
Vamos a nombrar una serie de eventos, personas o lo que sea, y usted nos dice sí o no, o una brevísima frase sobre ese tema.
Sobre su opinión personal del tema.
Ese es un reto enorme para mí, porque ya te dije, ser concreta me cuesta mucho.
Y para nosotros, pero también hablamos 2 horas en la radio y nos encanta hablar.
Y no nos es suficiente. Pero sí, quisiéramos empezar ese segmento, pues porque siento que nos puede traer como que más
entendimiento,
pues, de su mente, básicamente. Así que vamos a empezar, un sí o no, o una frase así breve de lo que usted piense. Así que primero, golpe de estado.
Uy, fue, bueno, inaceptable.
Okay. Salvador Allende.
Un proyecto social hermoso.
Augusto Pinochet.
Una represión injustificable y violación de los derechos humanos.
Es Solórzano Fopa.
Un joven talentoso, idealista y atrevido.
EGP.
Una historia de la cual tenemos que aprender.
Okay. Semilla.
Semillas del futuro.
Ok. Hablando sin futuro, un futuro sin CACIF.
Yo diría un futuro con un CACIF moderado.
Ok. Conflicto armado interno.
Otra vez esa historia dolorosa de la que hay que aprender y no repetir.
URNG.
Un proyecto que ha mutado.
Ok. Sí, sí.
Sí, sí, creo que fue un parteaguas, era imprescindible y hay que mejorarlo, pero hay que...
¿Retomarlo?
Retomarlo desde otra perspectiva, sí.
TSE.
Uy, el TSE, hay que reformarlo.
Ok, perfecto.
Proseguimos entonces con el tema más, digamos, particular del que vamos a hablar hoy, que es política. Usted ahora es una estadista, digamos.
¡Wow! Parte qué lindo suena eso. No creo todavía, pero suena bonito. No,
es una estadista, es parte del consejo que viene del latín, de la eclesia, de eso, donde venían a platicar sobre las cosas.
Viste, el chico es politólogo, claramente.
Se le nota que es politólogo, sí, 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 sí.
Entonces, queríamos preguntarle, ¿por qué usted, queriendo participar del Estado, escoge a FOPA? ¿Y por qué cree usted que él es popular, que crece tanto en su momento?
Sí, porque vemos de que cuando FOPA anunció, bueno, yo quiero ser alcalde, creció bastante. Y así que podemos, esas son las preguntas. ¿Por qué escoge a FOPA y por qué cree que fue ese deseo repentino de FOPA?
Bueno, yo no creo que sea un deseo repentino de FOPA. Juan Francisco viene trabajando una carrera política desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Tuvo la experiencia del servicio público en la SAT, hizo un trabajo interesante desde ahí. Es abogado, entonces yo creo que él se viene puliendo desde hace mucho tiempo y tiene un liderazgo potente que genera anticuerpos, pero genera también muchos seguidores. Y yo no lo escogí, la verdad es que esta es una historia interesante. Porque al final, y también justamente este mes, hablando del 8 de marzo y el Día Internacional de la Mujer y los retos que las mujeres tenemos que enfrentar para decidirnos a asumir una vida pública, pues mi historia es una historia que replica un poco lo que venimos haciendo las mujeres. Y yo me decidí a participar en política primero porque tengo hijos jóvenes, uno de ellos politólogo, que me obligaban a tratar de incidir para que este país cambie, ¿verdad? Y que ese deseo más o menos generalizado desde diferentes estratos sociales en Guatemala de huir, de salir, de dejar Guatemala, empezar a cambiar un poco. Y esas fueron las motivaciones, ese hartazgo de ver que todo el sistema público no funciona, no responde y además está tremendamente cooptado por una corrupción insostenible. Ese fue mi deseo, pero siempre desde esta perspectiva femenina de que les hablo, yo no me atreví. Obviamente desde Semilla la primera propuesta fue... Tú tienes que ser nuestra candidata a la alcaldía, como Semilla.
¿La interrumpo, Nino?
Sí, claro.
¿Por qué no usted tenía miedo de entrar en política?
Totalmente. Imagínate, en Guatemala, donde la participación política está tremendamente estigmatizada, donde tú dices política, diputada, es igual a corrupción, ¿verdad?
Exacto, sí.
Eso por un lado, luego ciertamente la exposición pública, las agresiones, incluso puede haber violencia. Pero yo no pensé en esos temas en ese minuto, pero sí decía, tenía yo mis propios límites. Esos techos que uno se pone diciendo no puedo, no soy capaz, ¿verdad? Y sobre todo yo le tenía mucho miedo a la campaña, más que al ejercicio del puesto en la alcaldía, porque ustedes lo sabrán mejor que yo, uno trabaja en equipo, ¿no es cierto? Entonces puedes ser presidente, pero tienes que armar un equipo que te va a apoyar porque tú no puedes saber de todo. Entonces, en esas capacidades de armar equipo y de concretar o reunir capacidades, yo no tenía ningún problema, pero sí tenía mucho miedo, aún siendo medio comunicadora, de esa exposición pública que significaba ir a debates, a entrevistas o volverte totalmente expuesta a las redes sociales y a las calumnias, a las falsas verdades y todo lo demás. Entonces, dije, no, yo no acepto la candidatura y veamos qué hacemos. Entonces empezó todo un trabajo contra el tiempo para encontrar un candidato o una candidata para la alcaldía del partido Semilla. No lo logramos y al final, ya un poco tarde, surge esta posibilidad, la propuesta de hacer una coalición de tres partidos históricos, porque la verdad hay que separar un poco todos los partidos, que son 30 y no sé cuántos partidos políticos que existen en Guatemala, casi todos usados como vehículos electorales que no tienen una organización real o una trayectoria como institución, como lo que podías ver en los partidos de Chile, donde yo crecí, por ejemplo. Entonces me pareció interesante apoyar y formar. Yo ya venía trabajando en el partido, pero en temas técnicos, ¿verdad? Asesorando en temas del programa político para la municipalidad, sin decidir ser yo la candidata. Entonces, ok, pero hablábamos del Tribunal Supremo Electoral y ya en esos meses se veía que iba a haber una fuerte obstaculización de la participación de varios candidatos, como de hecho sucedió, y FOPA era un candidato claro para que fuera obstruido en su participación. Entonces, como manda la ley electoral, si FOPA no puede participar y ya estamos inscritos como coalición, el candidato a la concejalía primera, en ese orden de jerarquías, asume la candidatura como para la alcaldía, ¿verdad? Entonces yo no acepté la candidatura a la primera concejalía.
Sí, usted era la segunda.
Yo era la candidata a la concejalía segunda, un poco cubriéndome una vez más en esta temerosa actitud para no tener que asumir una campaña que yo no quería y un rol que yo no quería, ¿verdad? Yo quería llegar al consejo y empezar a incidir. Entonces la concejalía segunda tenía menos probabilidades de quedar, pero tenía una posibilidad. Sin embargo, se da que efectivamente no permiten la participación de FOPA y la candidata a la primera concejalía renuncia. Entonces, no estaba ni en primer plano ni en segundo plano, estaba en tercer plano y tuve que tomar esa decisión de un momento a otro, ¿verdad? De una manera muy, muy rápida de asumir esa responsabilidad que yo le estaba haciendo el quite hace rato, o bajar no solo a un partido, sino a tres, ¿verdad? Y a dejar a una gran cantidad de personas que veía en este grupo una posibilidad diferente. Entonces, así, empujadita por las circunstancias, lo asumí. Y esto es lo que he repetido una y otra vez en este mes, porque en el camino me di cuenta de que había que asumir el reto y que yo sí era capaz y que yo sí podía. Y tanto podía que al final, de una manera totalmente inesperada, ganamos un tercer lugar en el segundo núcleo de poder más importante de poder político en el país, confrontando a 25 otros candidatos, ¿verdad? Porque era una lista enorme de candidaturas para la alcaldía, y llegando en tercer lugar a pelearles esos primeros lugares al alcalde, que ya lleva casi 4 décadas su partido en la administración, y al archiconocido candidato Roberto González, que estaba en su quinta participación política, 4 para la alcaldía y 1 para la presidencia, y yo, una técnica bastante desconocida, aunque me cuesta aceptarlo, pero a esas alturas, la verdad, poca gente me conocía, solo en el medio, ganar ese tercer lugar. Entonces, es un claro ejemplo de que sí podemos, ¿no? Y sí se puede. Y un poco lo traslado a los jóvenes, ¿verdad? Porque el adultocentrismo, de alguna manera, se siente y se percibe también esa falta de oportunidades que le dan a los jóvenes simplemente por ser jóvenes, o a las mujeres simplemente por ser mujeres, ¿verdad? Entonces es una historia muy bonita que ahora me gusta mucho contar, porque así fue como al final asumí la candidatura contra todo, porque no teníamos recursos, porque habíamos empezado la campaña con un mes de retraso, solo hicimos 2 meses de campaña y no, el Tribunal Supremo no permitió primero que yo dijera que era candidata a la alcaldía. Y luego en la papeleta no aparecía mi nombre, sino aparecía el nombre de la coalición. Entonces solo aparecía un logo sin la foto y era FOPA, era confuso, fue muy confuso. Y de verdad ese mes que nos perdimos de campaña fue crucial, porque en los últimos 15 días o la última semana de campaña la gente ya me reconocía en la calle. O sea que si hubiéramos empezado antes, posiblemente hoy tendrían a la alcaldesa aquí sentada. Pero bueno, así se dieron las cosas y hicimos una campaña muy auténtica. Dentro de los grandes retos que asumí esto de ser candidata, hubo un momento en que había mucha presión porque FOPA era la personalidad que de alguna manera estaba inserta en esta campaña, y él es confrontativo, ¿no? Y él es muy diferente a lo que yo soy. Y cuando decidimos en el equipo, o decidieron los asesores, Nino tiene que ser Nino, ¿no? No, un candidato no se puede forzar. En ese minuto yo agarré vuelo, como se dice en Chile, y ya pude ser yo. Y entonces eso creo que fue clave, porque en general, digamos, la campaña de Semilla fue un poco esa autenticidad de quien quiere cambiar el mundo y que no está buscando otra cosa más que esto, ¿verdad? Tener la posibilidad de hacerlo.
Bueno, sí, vemos de que a FOPA no lo dejan participar porque no presentó la constancia transitoria de reclamación de cargos. La verdad es que suena muy pomposo ese nombre, sí. no entiendo muy bien qué es, pero el mal llamado finiquito, ¿verdad? Así que si nos pudiera explicar eso, pero de primero vamos a ir a una pausa. Así que, y cuando volvemos, por favor, si nos puede explicar el famoso finiquito de FOPA. Vamos a un corte. Bueno, estamos de regreso aquí en Libertópolis, en la Watchtower de la Libertad. Aquí yo, Juan Pablo Álvarez, junto a Reinaldo. Tenemos una invitada muy especial, como lo mencionábamos, que es Ninochka Matute. Y pues nos quedamos en el finiquito de FOPA, así que brevemente, a mí me cuesta entender mucho qué es la constancia transitoria de reclamación de cargos. Así que si nos podría explicar qué es, por qué se le niega la postulación a FOPA, porque de hecho yo veía en el Congreso de la República, no sé si para postularse a alcalde es así, pero veía de que a los diputados se les pedía el finiquito, cuando la ley dice que no se tiene que pedir un finiquito. Así que si nos podía explicar qué es, ¿se debe de pedir o solo fue un miedo del establishment de la alcaldía a posicionar a FOPA?
Sí, yo diría que el establishment del sistema, no solo de la alcaldía. Yo no sé, porque también es complicado de entender, ¿verdad? El finiquito que cualquier funcionario público tiene que presentar es como una declaración jurada simplemente de tu patrimonio, ¿verdad? Pero no sé si lo de FOPA era porque tenía una serie de cargos legales, ¿no? Jurídicos. Y por eso se lo niegan. Me parece que así fue el tema, porque al final se suponía que íbamos a hacer la campaña, aunque él no fuera el candidato, pero terminó siendo detenido, estuvo preso varios días.
Sí, de hecho veía de que lo metieron a la Mariscal Zavala 23 días.
23 días.
Y él dijo, bueno, yo voy a estar aquí lo que tenga que estar, sí. Mientras que se lleve el proceso, ¿verdad?
Sí, así es. Así que fue muy valiente de su parte y duro, ¿no? Definitivamente duro. Y yo al final, bueno, sin duda alguna, su legado se lo rescaté mucho en mucha gente que y eso era un reto también, ¿verdad? Que quería a FOPA, ¿no? Y de repente aparece una, no sé quién, una Nino Matute, y mujer, y qué sé yo. Entonces, una serie de retos que tenían que ver con eso también.
Okay. Y hablando de eso, de que aparece alguien, y este alguien se alía con Semilla o Inaki URNG en esta coalición, ¿por qué los escoge a ellos? ¿Por qué no otros partidos? Habiendo más de 30 partidos en Guatemala y siempre nuevos, sí. ¿Por qué escoge a Semilla, a esta coalición?
Sí, al final fue una invitación de URNG y de WINAC, y Semilla se suma por lo que te decía antes, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil que existan partidos institucionales que tienen una trayectoria seria como partidos políticos, y yo creo que estos tres partidos lo tienen, cada uno en su nicho, un espectro centro-izquierda, si partimos de Semilla. Pero
¿cree que me interrumpa, cree sí. que respeta mucho la tradición WINAC y URNG de su historia?
Sí, yo pienso que URNG, hablamos, es una mutación totalmente radical de un movimiento guerrillero que se pasa a un partido político reuniendo diferentes fuerzas.
¿Ya no hay guerrilleros en URNG?
Ya no hay guerrilleros.
Ok.
Definitivamente, y creo que si de ser así yo tampoco me hubiera aliado, porque es que la lucha armada es cosa del pasado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y si no aprendimos eso, pues estamos mal. Entonces eso, ¿verdad? Son tres partidos que son válidos. Había también una claridad en que para el nicho de votantes de la ciudad de Guatemala es un espacio muy conservador. estos partidos no tenían una gran votación, posiblemente en el interior del país hubiera sido más positivo. Sin embargo, pues asumimos un reto bonito y personalmente a mí, te digo, tener estos enlaces me permitió llegar más a la esencia de los vecinos más necesitados en los asentamientos de la ciudad, temas que posiblemente en otra alianza no hubiéramos podido tener esa llegada como la tuvimos en...
No, y usted decía anteriormente que Salvador Allende tenía un proyecto para usted, Amante de la Libertad. Darle contexto, Salvador Allende es el primer presidente elegido democráticamente, abiertamente socialista y comunista.
En Chile.
En Chile.
Socialista.
Socialista.
Sí.
Muy bien. ¿Qué pasa? Usted, cuando está allá en Chile, usted combate contra Augusto Pinochet, digamos, desde sus posibilidades como estudiante. Tal ¿Usted cual. Se considera de izquierda? ¿Usted se considera socialista? ¿Usted qué se considera a sí misma?
Yo, mira, a mí me gusta mucho más hablar de ideas que de ideologías. Okay. Pero si ser de izquierda significa luchar y trabajar por los derechos sociales de las personas, definitivamente yo me identifico más con eso. Con una libertad consciente, ¿no? Una libertad desde un enfoque social que de hecho existe, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Realmente hubo cuando... Y ya van a sacar las cuentas de la edad. Pero yo llegué después del derrocamiento de Salvador Allende a Chile, pero muy recientemente. Entonces, los costos sociales de lo que ahora el mundo y sobre todo Latinoamérica admira, de lo que hizo Augusto Pinochet y su dictadura en cuanto a la macroeconomía o la imposición, que solo puedes hacerlo en una dictadura, no justifica los enormes costos sociales que sostuvo la tortura, la desaparición de gente, la muerte de miles y miles de chilenos, que creo que es una escuela y una experiencia que debemos aprender, ¿verdad? Ahora en América Latina y en general en el mundo hay como mucha tendencia al autoritarismo y ese es un riesgo latente. Por eso es importante saber historia, porque los costos sociales al final con esos triunfos instantáneos como los que puede tener hoy Bukele a costa de violar muchos derechos, creo que no es la ruta, ¿no? Entonces yo me voy más por ahí, por un trabajo de tratar de mejorar las condiciones de vida de una gran mayoría que está totalmente excluida de los privilegios que unos pocos tenemos.
¿Y la derecha no hace ese trabajo? ¿El buscar el trabajo para la mayores personas de la sociedad?
Mira, la derecha democrática, yo pienso que es lo que busca, ¿no? El camino es el que yo difiero, porque justamente pasas un poco ese límite de la libertad hacia el individualismo y el mercado, exclusivamente el mercado como regulador de esas diferencias o desigualdades, creo que no es el camino más adecuado, pero sí yo creo que hay una derecha democrática con la que se debe y se puede trabajar.
Nino, y hablando, pasando del tema, hace muy poco en Twitter hubo un, le llamaríamos escándalo, no sé si es un escándalo, sobre que su hijo trabaja en el Ministerio de Gobernación.
Sí.
Hablaba usted también anteriormente sobre el papel de los jóvenes en el Estado, en la política. Platón, para usted Amante de la Libertad, dice que el estadista debería tener 50 años y haber trabajado 10 antes en el Estado, antes de postularse un cargo público siquiera, para poder saber cómo se maneja el Estado. Allá usted si está de acuerdo o no con Platón, y usted también, y nosotros. A lo que queremos llegar es... ¿Usted cree como estadista, que ahora es que está también aprendiendo a hacerlo, que un joven o su hijo está capacitado para ese puesto que ahorita en el cual trabaja?
Uh-huh. Fíjate que es bueno hablar del tema, porque yo creo que nosotros venimos de la oposición permanente y la fiscalización es importante. Yo entiendo muy bien que haya recelo y entiendo muy bien que la gente quiera saber. Pero efectivamente, y la historia es así, honestamente yo te la cuento, el que empezó a participar en política, de hecho estudió ciencias políticas, fue Sebastián. Y
trabajó participó, digamos, de semilla mucho tiempo, si no me equivoco.
Y antes que yo me interesara o que tomara la decisión de participar en política. Entonces, efectivamente, su trayectoria en eso es mucho más larga que la mía. Él participó en la conformación de la Juventud Semilla, él participó en el proceso de formación del partido, y eso para mí fue una inspiración. Yo lo decía al principio, de verdad, ver ese compromiso y esa fe en la política, ¿no es cierto?, que posiblemente no es tan visible para mucha gente por la estigmatización de la política, me llenó a mí de posibilidad o de energía de querer ser parte también. Entonces, a mí Sebastián me inspiró para poder asumir un cargo público. Él participó, de hecho, en las elecciones anteriores como candidato a concejal del municipio de Santa Catarina Pinula. Y,
sí, porque muchos decían de que eran estas elecciones, pero claro, fueron las posadas.
Claro, es que bueno, tú sabes, las medias verdades o mentiras completas son muy nocivas, ¿verdad? Porque hacen, te insertan la duda en el proceso. Uh-huh. Por lo tanto, Sebastián ha trabajado consistentemente desde su mayoría de edad en esto, en querer hacer política, en querer incidir, en querer formar y consolidar un partido que busca la participación y el cambio de este país desde mucho antes que yo, y efectivamente el cargo que tiene no es un cargo de decisiones técnicas a las que no puede acceder, es un cargo que a él también le está sirviendo de mucha escuela, donde es un cargo de confianza de un ministro con el cual tiene una relación desde que eran estudiantes en la universidad, fue su catedrático. Entonces hay esa filiación de confianza que se ha construido, y efectivamente yo tengo mucha fe, no solo en Sebastián, que es mi hijo, que sería un poco poco parcial, pero sí en los jóvenes. Y de hecho la campaña que yo hice, la gente que me asesoró, que estuvo cerca de mí, es gente muy joven, ¿no? Gente de menos de 30 años o muy cercana a los 30 años, donde yo aprendo constantemente, y efectivamente estoy decidida a combatir el adultocentrismo. Porque creo que, o sea, la sociedad ya cambió. Y ya habrán escuchado ustedes, los jóvenes son el futuro, pero también son el presente, ¿no? Porque hoy más que nada, y yo creo que se debe mucho al acceso a la información, los jóvenes ya no son solo energía y atrevimiento, sino que también son conocimiento, porque son jóvenes capaces que están cambiando el mundo.
¿Y cree podría decirte que su hijo tiene, más que todo, un buen conocimiento en el área de seguridad? O sea, pues para trabajar en el cercano o en el mismo despacho del Ministerio de Gobernación.
Yo creo que en ese tema es donde más se está aprendiendo, ¿verdad? Yo, de alguna manera, desde mi perspectiva, lo hemos abordado. En la casa se habla mucho de política y de temas de prevención y de seguridad, donde pues mi enfoque es un tema que tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos y la prevención, ¿verdad? Entonces, yo espero que esas conversaciones sí hayan influido en Sebastián, porque yo quiero que la seguridad en el país se aborde. Y de hecho el ministro lo está haciendo así, desde la prevención y no desde la reacción, ni mucho menos desde la represión, ¿verdad? Entonces, yo veo que él tiene habilidades al respecto, pero sin duda ahora está sacando la maestría en la práctica directamente, aprendiendo permanentemente, pero él no tiene a su cargo esas decisiones, no es un viceministro, no es un director.
Sí, por supuesto.
Está apoyando al ministro y, como te digo, porque eso sí lo sé, absorbiendo como esponjita. tiene muchas capacidades y mucho talento para el análisis estratégico y comunicacional también desde la política.
Bueno, quería decir que ya lo escuchó usted, amante de libertad, de la boca de Inotzka Matute. ¿Quién es su hijo? Y como estadista dio su análisis sobre cómo sucedieron las cosas. Si usted tenía dudas, si usted se metió a Twitter y escuchó el chisme, ahora sabe de su boca cómo sucedieron las cosas. Yo creo que todos querían saber también sobre este tema.
Sí, mucha curiosidad.
Y procedemos más allá, por favor.
Sí, bueno, tal vez en un minuto y medio, si nos podría decir cuáles son sus puntos de ataque en el sentido de planeación como concejal ahorita en la municipalidad, que pues creo de que usted tiene la noción de que ha sido gobernada únicamente por ciertos dos partidos por más de 40 años. Y me refiero también a una frase que usó que me pareció, no sé si un poquito fuerte, pues, pero decía: el hartazgo que tenemos en este sistema tan cooptado, tan oscuro y tan alejado de las necesidades de las personas. Así que, ¿cuáles son sus planes de choque que tiene ahí para la municipalidad?
Sí, ataque, choque, son palabras fuertes que no van en mi naturaleza ni en la manera de hacer política. Sin embargo, sí hay un deseo de cambio. Yo creo que uno se va acomodando en los cargos y creo que eso es lo que le ha pasado a todo el equipo de los concejales unionistas, del alcalde. Es una herencia muy, muy arraigada que el alcalde Arzú impuso en su manera un poco autoritaria de gobernar la ciudad. ¿Y cuáles son mis puntos principales, no de ataque, sino de abordaje? Es pelear por la transparencia, definitivamente, por la
participación. Que usted propuso hace poco si nos puede explicar, si le puede decir a nuestro oyente y ahora vidente, sobre este tema de transparencia rápidamente y prosigue con lo que estaba diciendo.
Sí, claro, es muy claro, y cuando uno recorre las colonias y la ciudad te das cuenta que hay un distanciamiento total de cómo se planifica la ciudad en la municipalidad con las necesidades reales de las personas, ¿verdad? Aparte ves que es el palacio municipal donde la gente no se siente, no es tu municipio, no es tu casa. Efectivamente, hay como la idea de que los funcionarios municipales pertenecen a una élite, ellos deciden, son dueños y señores de la ciudad y del palacio municipal. Y eso tiene que cambiar, y yo lo he dicho en otras entrevistas, yo creo que esta es una oportunidad muy valiosa para el alcalde Quiñones y para sus concejales de hacer de esta administración, en la que quedaron muy débiles, ¿no es cierto? Ganaron solo con 400 puntos o votos de diferencia, de hacer su mejor administración municipal, abriéndose a la gente, escuchando las necesidades y por fin coordinando una planificación con prioridades claras, que es el transporte, el agua y la seguridad.
Sobre eso, ¿usted ha visto alguna vez que algún ciudadano llegue a la municipalidad? Que llegue a decirle a Quiñones, que llegue a decirle a la gente: yo quiero esto.
Fíjate que no lo sé, porque como ustedes saben, yo a la municipalidad esta semana ya fui dos veces, ayer y hoy. Pero antes no, antes solo fui para la toma de posesión y para algunas reuniones técnicas a las que nos convocan fuera del consejo, pero no fueron más de tres veces. Entonces, la dinámica adentro de la municipalidad yo no la conozco. De hecho, en otra entrevista me preguntaban cómo es el alcalde. Yo digo, yo no lo conozco. O sea, nos dimos la mano en la toma de posesión, ¿verdad?
Y, o sea, el alcalde no está tan preocupado por... ¿Usted qué diría? No está tan preocupado por conocer el... que el consejo ya decía que venía de Concilium, aquellos que le hablan al alcalde, que le recomiendan. Uh-huh. ¿Está preocupado por conocerlos ustedes, que son las personas con las cuales trabaja, o no? ¿O usted cree que sí o no?
A ver, qué difícil, pero yo sinceramente creo que están acomodados y efectivamente hay una gran diferencia. Si ustedes leen el Código Municipal, al integrar un consejo, somos iguales en jerarquías.
Sí, sí.
Desde el alcalde hasta los 10 concejales que conforman el consejo y los síndicos. Sin embargo, tú vas a la municipalidad y todos los concejales y síndicos del alcalde Quiñones tienen oficinas, salas de sesiones, equipo técnico, equipo humano, que ningún otro concejal durante todo este tiempo, yo no sé si en la época de Arzú tal vez sí, tienen, y nadie lo había pedido. Es que parte de tener las sesiones no presenciales, parte de que el público, los vecinos, no tengan acceso a esas sesiones, que por derecho corresponde, porque por eso los hemiciclos tienen espacio para recibir a los vecinos, tienen el derecho de presenciar, está en eso, ¿verdad? En esa opacidad de la que hablábamos, y que efectivamente los concejales que han pasado antes que nosotros también era otra época histórica política del país, pero nunca nadie cuestionó, nunca nadie pidió que eso cambiara y volviera a su rol. El Consejo es un pequeño congreso donde tiene que haber debate, donde tienes que hacer alianzas, donde podría darse que un concejal unionista vote en contra de las propuestas del alcalde, ¿no?
Bueno, y también,
de eso se trata.
También el método de escoger a los concejales es el método de Hunt, que es el método de minorías, que también lo vemos en el Congreso de la República.
Claro,
¿verdad?
Claro. Y sin embargo, no se produce ese balance, porque claro, siempre hay, y eso hay que cambiarlo aquí, politólogo, porque siempre el alcalde que haya ganado siempre va a tener un contrapeso, siempre va a ganar, porque tiene los síndicos que votan y tiene sus concejales, y si hubiera empate, que en este caso nunca lo hay, porque siempre votan a favor, el alcalde tiene doble voto. Entonces, eso no hay balance de fuerzas.
Bueno, y vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con otro segmento de ping pong. Y ahorita hacemos la pausa. Estamos de regreso aquí en Libertópolis con nuestra invitada Ninochka Matute, haciéndole ahí un par de preguntas un poco controversiales. Pero ella nos dijo que no. Dijo que se siente tranquila y de que yo creo que tenemos un buen ambiente aquí los tres en esta cabina, que esperemos se mantenga. Y entramos a nuestro segundo round de ping pong.
Bueno, y antes de entrar al ping pong rápidamente, hablábamos de la República anteriormente, hablábamos de las cosas republicanas. Yo le invito a que usted vaya a hablar con Nino Matute, que vaya a pedirle lo que usted necesita, porque si no, ella no puede saberlo. Vaya a hablar con los concejales, búsquelos, tóqueles la puerta, vaya a la municipalidad y moleste, porque si no, no hay pan. El que no llora por él no lo consigue. Procedemos de nuevo a una sección de ping pong.
Este está más picante. Cuidado. Ay, no.
El primer nombre es Alejandro Yamatei.
Ah, nefasto.
Muy bien. Álvaro Arzú Irigoyen.
Muy empático. Cautivador, diría yo.
El Partido Unionista.
Un partido pequeño.
Ricardo Quiñones.
Un misterio, pero vamos a
abordarlo,
a conocerlo.
Fuentes Knight.
Ahí sí, un estadista.
Muy bien. Telma Aldana.
Bueno, tuvo liderazgo, sí. Se equivocó en algunas cosas.
Francisco Sandoval.
Víctima de su sistema, sí.
Universidad Rafael Andívar.
Ay, mi alma mater local. La otra está en Chile.
Universidad Francisco Marroquín.
¿Qué te diré?
La verdad.
Tiene estudiantes brillantes.
Sí, muy buena respuesta. Una gran estadista. Universidad San Carlos.
Hay muchas luchas pendientes, sí.
Cámaras en transporte público.
¿Cómo, perdón?
Cámaras en transporte público.
Es que se le salió el mejor acento hondureño. Complicado, ¿no? Pero hay que trabajar juntos.
Javier Milei.
Ay, loco.
Y Gabriel Boric.
Yo lo admiro mucho, ¿viste? Eso es un joven capaz.
Ese sí es un joven, sí.
Que ha llegado, es cierto. Ahora procedemos entonces, seguimos. Gracias por la sección de ping pong, espero nos haya gustado. Por favor, escríbanos si les gustó y qué quieren que agreguemos en la sección de ping pong. Ahora, rápidamente, antes de pasar al otro tema, ¿en qué se equivocó Telma Aldana, que dijo que se equivocó en algunas cosas? ¿Usted qué cree, en qué cree que se equivocó?
Sí, creo que hubo cierta soberbia, ¿verdad?, en manejar los casos que fueron demasiado mediáticos, también el comisionado. Sin embargo, yo creo que esa comisión era necesaria en ese minuto, ¿verdad? Y al fin hubo resultados con esta combinación de Telma Aldana y el comisionado, pero creo que hubo cierta soberbia ahí que se pagó caro.
Y habíamos hablado antes de que usted llegara que Masaya quería hacerle la pregunta sobre las administraciones pasadas, sobre nombraba a Álvaro Arzú anteriormente. Uh-huh. Y por favor, Masaya, te...
Sí, bueno, van dos preguntas ahí encadenadas. Que la segunda es qué piensa de Ricardo Quiñones, pero antes de él, de qué piensa de Ricardo Quiñones y a quién le rinde cuentas Quiñones, ahí esa va a ser la segunda pregunta. Pero la primera pregunta es si nos puede decir algo bueno de la administración de los dos periodos de Ricardo Quiñones, uh-huh, y también de la administración de Arzú Irigoyen. Algo bueno de ellos, de sus dos administraciones, y algo malo también.
Uh-huh. A ver, de Arzú yo creo que fue muy importante dos cosas. El Transmetro como sistema BRT. Y,
BRT, o sea...
Es el Bus Rapid Transit, que son el Transmetro que debiera, y así empezó a implementarse, por eso hablo de algo bueno de Arzú, en vías exclusivas para que sea eficiente y para que no sea un bus más grandote en el tráfico vehicular. Esa era la idea de Álvaro Arzú cuando se planificó hacer el Transmetro. Es un transporte público bastante digno hasta el día de hoy. Eso y el plan de ordenamiento territorial, que también fue bajo la administración del alcalde Arzú.
El famoso POT.
Exactamente, eso es...
¿Eso es lo bueno que hizo Arzú y lo bueno que hizo Quiñones?
Yo creo que Quiñones, pero él lo heredó un poco, ¿verdad? Pero hay un buen equipo técnico en la municipalidad que sigue trabajando. Lo malo, y voy a decir dos cosas, es haber descuidado el sistema de transporte público de tal suerte que hoy, en vez de estar mejor, ha retrocedido. Creo que ahora, en esta perspectiva, se está trabajando duro en volver a hacerlo eficiente. Y lo otro se me olvidó, pero era que me faltó algo bueno o algo malo.
¿Algo malo de la administración de Álvaro Arzú?
Algo malo de...
Porque nos dijo lo malo de Quiñones, que dejó como que al margen, sí, el transporte público.
Sí, 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 correcto.
Álvaro Arzú.
Álvaro Arzú, su autoritarismo, que de alguna manera era como una
positivo
herramienta.
Y negativo.
Sí, exactamente. Porque él tenía cierto encanto en que la gente como que le rendía
culto,
pleitesía, claro, ¿no es cierto? Y eso, pues no me parece, ¿verdad? Pero él sí tenía... Era cercano, ¿verdad? Y él salía y hablaba y se aprendía los nombres de la señora a la terminal, y eso en un político es muy valioso, ¿verdad? Te da mucho poder y mucha empatía con la población.
No, y le ayudó a su brío, ¿verdad?
Claro.
Pero también, o sea, sí vemos, usted, amante de la libertad, si usted recuerda cuando la CICIG, que seguía vigente aquí en Guatemala, dice, vamos a abrir un caso con Álvaro Arzú. Ahí vimos el carácter del alcalde de Arzú.
Exacto.
Que ya quería brincar a la tarima de la CICIG, ¿verdad?
Sí, y esa opacidad, pues eso sigue ahí, ¿verdad? Esa caja de Pandora sigue ahí.
Ok, es un legado, pues.
Es un legado, pero más bien es atesorado, ¿verdad? Porque, porque no ha habido intención de abrir y exponer.
Uh-huh. Bueno, y con otra pregunta que teníamos es de que el alcalde Quiñones... se nota que quiere trabajar de la mano del presidente Arévalo. Lo hemos visto en reuniones. De hecho, el Metro Riel, que es un proyecto grande, que quieren ver ahí cómo se impulsa. O sea, parece ser de que el alcalde de Quiñones quiere trabajar de la mano con el presidente Arévalo. Pero por otra parte, miramos a Samuel Pérez en el Congreso de la República, que pues todos se envían. Creo que eso es algo muy bueno que tiene el Movimiento Semilla, que todos trabajan muy fuerte en conjunto. Pero vemos de que hay tal vez una breve separación ahí de Arévalo con el presidente, con el presidente Arévalo y Samuel Pérez, de que tal vez Samuel Pérez tiene una ideología más fuerte. Él atrae un poco de más personas a sus luchas en el Congreso de la República que, uh-huh, que el presidente Arévalo.
Y te interrumpo rápidamente, y hablaba yo en cámaras hace unos cuantos programas que yo pienso que él maneja el Congreso sin Arévalo.
Samuel.
Sí. Exacto. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿con quién ha estado trabajando más de la mano usted? ¿Con el presidente Arévalo o con Samuel Pérez?
Mira qué bonita pregunta, pero yo creo que me das la oportunidad de definir un poco mi rol, que es una situación un poco compleja, porque si bien yo soy oposición en la municipalidad, oposición constructiva y propositiva, soy oficialismo al nivel del gobierno central, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese equilibrio es bastante difícil porque efectivamente, y estas son limitaciones que tiene el poder local, los municipios no pueden llevar adelante grandes proyectos de infraestructura que la ciudad necesita. Por lo tanto, esta alianza es necesaria y es imprescindible y yo la apoyo. Tenemos que sacar adelante la ciudad y temas como el agua y el transporte son dos ejes en los que se han puesto de acuerdo y yo lo celebro mucho, el presidente Arévalo y el alcalde Quiñones. Y hay un plan, ¿verdad? Hay un plan para poder llevar adelante. El alcalde ha expresado varias veces, incluso en el discurso de la toma de posesión, que él nunca ha tenido el apoyo necesario de los gobiernos anteriores. Por lo tanto, y como pasa siempre al inicio de un nuevo, de una nueva administración, ahorita es un momento histórico donde efectivamente y hay un camino común y eso ilusiona mucho, porque al final los réditos políticos, desde mi perspectiva, no tienen valor si no tienen un rédito ciudadano y si no están para mejorarle la calidad de vida de las personas. Entonces, yo celebro esa alianza, celebro también un poco esa posibilidad que yo tengo de trabajar desde varias perspectivas. Yo creo que los diputados del Distrito Metropolitano, del Distrito Central de Semilla, están por fin interesados en trabajar por su distrito. Normalmente no lo hacían. Y entonces, uh-huh, ese interés que hay en los temas del agua y del transporte público de parte de los diputados, yo lo incentivo mucho y tengo esa agenda doble, ¿verdad? De alguna manera, o sea, múltiple en realidad, de trabajar con los proyectos importantes que el gobierno central tiene que trabajar con la municipalidad y de trabajar los temas que son más directos y puntuales de con los vecinos, con los diputados. Yo creo que de ambos sectores de los poderes es importante y creo que se concentran mucho en la municipalidad y eso para mí es me fortalece mucho para poder hacer una buena gestión dentro de una situación compleja que es una minoría total en el Consejo, ¿verdad? Entonces,
dice Aristóteles que a él le es querido dos cosas, Platón y la verdad, pero le es más querida la verdad. Y creo que al final del día el estadista, el político, no tiene más lealtad que hacia la verdad. Si usted tiene que trabajar para la justicia, la bondad, el bien y la verdad, pues habrá que hacer alianzas con aquellos que estén proclives hacia estos proyectos que lleven a la justicia, la bondad y el bien de la comunidad. Pasamos entonces, creo yo, de tema, y es una pregunta que nos compete mucho por cosas que han pasado en el Congreso estos días. Masaya, por favor.
Sí, bueno, y de hecho la semana pasada nosotros aquí con Reinaldo discutimos, que la semana pasada viernes fue el Día de la Mujer, discutimos la ley de la Ley de Desarrollo Económico para la Mujer. Uh-huh. Y pues brevemente, si nos podría responder brevemente para hacerle otras dos preguntas más. ¿Es usted una feminista? Y si es feminista, ¿en qué categoría? Sí, porque ahora hay varias categorías del feminismo, ¿verdad?
Sí. Yo sí creo que soy feminista, definitivamente. Tengo dos hijas mujeres y abanderar un poco esa lucha me identifica un montón. Y como tú dices, claro, no es el feminismo que se opone a los hombres, que es combativo así, pero de alguna manera agresiva. No, yo creo que el feminismo es imprescindible en esta sociedad que tiene que abrirse a una perspectiva que ha estado dominada permanentemente por una hegemonía masculina, ¿verdad? Y en la ciudad es clarísimo el tema, por eso también yo a veces hablo del urbanismo feminista, porque al tener toda esta historia y esta trayectoria de puestos de poder de parte de los hombres, se ha invisibilizado las necesidades de las mujeres y en la ciudad las mujeres somos las usuarias más asiduas del espacio público, ¿verdad? Vamos al colegio, llevamos a las mamás, abuelas al hospital, vamos al mercado, al trabajo. Entonces, al final, quienes hacen más viajes en la ciudad somos las mujeres y la ciudad no está diseñada para las mujeres, ¿verdad? Entonces, en esa perspectiva, sí, definitivamente yo defiendo las causas feministas y cualquier ley que favorezca la participación o el empoderamiento femenino.
Okay. ¿Y piensa de que es necesario que se debe dar por ley el 50-50? Uh-huh. O sea, Congreso, 50% mujeres, 50% hombres, Ejecutivo, Legislativo, todo. ¿Debería ser así?
Fíjate que eso es bastante radical, ¿no es cierto? Y creo, uh-huh, que tiene que ser ascendente, pero sí parto de una realidad, y que si ahora no exiges cuotas, esos espacios nunca se van a abrir. Entonces yo creo que no es permanente, sino que tiene que ser una cosa que tiene que ir, se me fue la palabra, pero sí, ascendiendo un poco progresivamente, esa es la palabra, dándole los espacios a las mujeres que hoy de otra manera no los tendrían, ¿verdad? Entonces, digamos, en Semilla se trató de hacer, se hizo, de hecho, la paridad en las postulaciones, en las primarias que hicimos y todo lo demás, y el método de Hunt de alguna manera favorece esa participación. Entonces, en la medida que vayamos ocupando espacios importantes de decisión, eso se puede ir relajando y normalizando, porque uno siempre habla que la meritocracia debiera ser la norma, ¿verdad? Y de hecho, pues de nada te sirve tener mujeres que no son capaces, como tampoco te sirve tener hombres que no son capaces. Entonces, de una manera progresiva, ir abriendo esos espacios, si hay que imponerlos en algún momento de la historia, habrá que imponerlos para que después la sociedad vaya cambiando y generando de una manera más natural estos espacios.
Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Ninochka, por haber venido. La verdad es que tengo 1000 preguntas más.
Podemos hacer una segunda.
Esperemos que sí. Espero le haya gustado mucho la invitación. Agradecemos mucho que haya venido. Sí. Y a usted, amante de la libertad, espero que le haya gustado mucho este segmento aquí con la concejal Ninochka Matute. Y pues nos vemos en otro programa de viernes aquí en Libertópolis.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.